El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy buenos días, sean todos, todas, todes bienvenidos a esta nueva edición de Semáforo, lo que es el último programa del 2024, un año realmente muy movido. ¡Qué cantidad de cosas! ¿Quién no hubiera pensado que íbamos a terminar donde estamos en este momento? Cosas extrañísimas siguen pasando y aquí nos sostenemos en Radio Universidad de Chile acompañándoles con estupendas conversaciones en este último viernes del 2024, ahí ya a puertas del fin de semana largo, de las preparaciones. Chiquillas, ¿ya tienen su vestido largo para el año nuevo? ¿Están listas? ¿Con las lentejuelas y los brillos? Muy bien, me encanta la actitud. Oye, vamos a tener además dos mujeres tremendas en el programa hoy día. Vamos a estar hablando con la gran Connie Achurra, actriz, cantante y una muy, muy popular cocinera e influencer de su más reciente libro, Mi Menú para Cada Día. Si usted, por ejemplo, está complicado ahora en el verano o está en modo, me encanta eso, Decisiones 2024, cambiar hábitos. Aquí la Connie le propone menús para 3 semanas para cocinar estratégicamente, gastando poco, saludable, sabroso. Está buenísimo el libro, de verdad. Hasta me dieron ganas de cocinar, te voy a decir. Yo que no cocino nada, aquí la Connie es capaz de hacer milagros. Connie Achurra va a estar aquí en el estudio para hablar de su libro Mi Menú para Cada Día. Así que vamos a hablar de eso y vamos a hacer contacto con Temuco para conversar con la escritora Carolina Quijón, poeta, autora de este libro, La Casa que Espera, publicado por Editorial Bogavantes. Así que vamos a estar conversando con Carolina Quijón de poesía, que me parece que es una hermosa manera de cerrar el año. Así que así se viene el programa y esta va dedicada a mi productora favorita, Tania. Porque sabemos que te encanta esta canción y porque este es el último viernes del año, pero siempre es viernes en tu corazón.
Siempre quiero la total destrucción de este mundo que he conocido. Y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento morir. Y el viernes puedo morir.
Cada vez que me despierto. Dos mensajes en el velador. La iglesia me manda al infierno. Y el congreso piensa que estoy enfermo.
Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Siempre quiero la total destrucción. Este mundo que he conocido y el trabajo que no tiene fin. Viernes, siempre es viernes en mi corazón. Quiero regalar un montón. Todo el tiempo me siento.
La iglesia y el corazón.
después de bailar ahí al ritmo de Alex and Banter, hubieran visto ustedes a Tania echar una pirinola y dándolo todo en este último viernes del año. Me parece que es un estupendo momento para conversar con Connie Achurra, porque no sé si a ustedes les pasa, uno en esta época uno dice ya, hay cosas que ya he conversado conmigo misma y misma me ha dicho que necesito ajustar. Entre ellas, por ejemplo, comer más saludable.
Exacto.
Y aquí llega Connie Achurra con la solución para todo ese desafío que significa comer más saludable y en este caso organizarse para durante la semana armar comidas rapiditas, gastar menos, hacer una compra a la semana con todo lo que necesitas para desayuno, almuerzo y comida en este libro maravilloso que se llama Mi Menú para Cada Día de Connie Achurra, que nos acompaña al estudio. Connie, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Bien.
Oye, yo creo, Anto, que una de las cosas que la gente más decreta en este mundo es el próximo año me voy a alimentar mejor.
Sí.
Yo creo que es uno de los decretos más usados en el mundo, así como que algo que de verdad la gente desea, pero muchas veces no se sabe mucho por dónde empezar.
Claro, y del dicho al hecho.
Exacto.
Claro. Ahora, exacto, tú lo compartes acá en la introducción del libro, Mi Menú para Cada Día, y ahora acabo de cachar con él que es la primera vez que te entrevisto en estudio por tu libro.
¿Verdad?
Las otras veces habían sido por Zoom.
Siempre había sido por Zoom.
Bueno, y la Connie también es invitada al Cuestión de Gustos, que empieza a salir ahí ahora en un par de semanas, sí, así que no se pierdan ese programa que nos quedó súper entretenido. Pero me encanta que vamos a hablar de este libro porque tiene que ver con eso, ¿no? Con ¿cómo hacemos para que ese deseo de decir quiero comer mejor pueda bajarse? Y especialmente en el caso de la gente que no solamente tiene que hacerse cargo de su alimentación, sino la de una familia.
Exacto.
Entonces, en este libro, Mi Menú para Cada Día, hay 15 días.
21 días,
porque son 7, no son 21 verdad.
21 días.
Son 3 semanas.
Exacto.
Con desayuno, almuerzo y cena.
Y opciones de colaciones entre medio.
Y opciones de colaciones.
Por ahí.
Pero esto a partir de un sistema.
Exacto.
Que se llama Batch Cooking.
Sí, que es un nombre muy pomposo, pero en el fondo es como dejar cocinados los básicos, ¿cachai?
Ya.
Entonces, finalmente, cuando yo ya voy a enfrentarme a preparar la comida, no tengo que partir de cero haciendo todo, sino que hay muchas cosas que ya las tengo adelantadas, por lo tanto, en 10 minutos tengo la comida servida. Y lo otro, que el primer paso antes del batch cooking, Anto, tiene que ver con hacer menú, que es algo que obvio que nuestras mamás hacían, obvio que nuestras abuelas hacían, era algo que se hacía habitualmente como parte de la cultura y que se ha ido perdiendo los últimos años porque tenemos comida por delivery, porque, no sé, como que es un hábito. Entonces tampoco es como algo súper sofisticado, es como un poco volver a esa manera un poco más antigua de organizarse para que rindieran las lucas, para asegurarte de que en el fondo estás alimentando bien a la familia, ¿verdad? Que se están comiendo todos los nutrientes. Entonces yo encuentro que además tiene una cosa muy bonita de como volver un poco a esa esencia.
Uh-huh.
Porque, o sea, yo me acuerdo los menús de mi abuela, me acuerdo de la letra de mi abuela en los menús pegados en el refrigerador. Y así era, nadie estaba improvisando.
Claro.
Nadie estaba diciendo así como a la una, ¡oh, qué hambre! ¿Qué vamos a almorzar hoy día? Eso ya estaba resuelto.
Claro. Además, qué bonita la idea. Yo me acuerdo de eso que tú dices con mi abuela en la feria, ponte tú. Que
también
compraba para la semana.
Exacto.
Entonces, es como ya el lunes voy a cocinar esto, el martes esto, otro. Entonces, voy a ir a comprar todas las verduras. Y aquí no solamente tú nos propones el batch cooking para estas 3 semanas, sino además también cómo almacenar.
Exacto.
Estos productos que tú vas a tener durante los básicos. Yo, bueno, para la gente que no está viendo en YouTube, les va a quedar súper claro porque ahí el libro es muy gráfico, además que tiene unas fotos preciosas.
Hermosas.
De la Maca Achurra, además, gran fotógrafa y hermana de la Connie, y que nos ayudan a entender. Y aquí tú además te dedicaste, que es algo que tú vienes trabajando hace mucho tiempo y que ha caracterizado tu manera de cocinar, la lógica del equilibrio nutricional.
Exacto.
Y que uno no tiene que sacrificar sabor para comer.
Exacto.
Saludable. Hablemos también del trabajo que hay.
Exacto.
Detrás de eso.
Y también un poco, porque finalmente cuando tú presentas recetas que están equilibradas desde el punto de nutricional, las conviertes en aptas para todos, ¿cachai? Uh-huh. Entonces la gente me dice, oye, ¿y esa comida la puede comer un niño de 2 años? Pero por supuesto que sí, porque los nutrientes esenciales están y no hay ingredientes raros, no hay grupos de comida que queden fuera. En el fondo es una comida súper como cotidiana, nutritiva, cargada de sabores ricos y además un poco como, Anto, reinventar las recetas, ¿no? Como si una semana dejaste cocinado 1 kilo de lentejas, uno dice, ay, pero ¿qué hago las lentejas? Guiso. Uy, con las lentejas tenés un mundo completo, o sea, desde salsas, hummus, hamburguesas, ensaladas, panqueques, o sea, una cantidad de cosas enorme. Entonces también la idea es como darle una oportunidad nueva y una vuelta a ingredientes que hemos usado habitualmente en la cocina chilena, porque todo lo que está aquí son cuestiones que compráis en la feria, ¿no? No hay nada que haya que ir a comprar una tienda especializada, sino que en el fondo también tiene que ver con darle otra oportunidad a recetas que a veces... en las que a veces somos súper conservadores. Yo encuentro que los chilenos somos súper conservadores para cocinar.
Sí, de hecho,
súper conservadores.
Te quería preguntar por la inspiración, porque aquí son 3 semanas, 21 días, 3 recetas y más por día. O sea, estamos hablando de cerca de 70 recetas, claro, las que trae este libro, ¿no? ¿Y de dónde las sacaste con él? ¿Cómo llegaste a esta estructura?
Mira,
que vemos
yo
acá?
Trabajo harto como con ingredientes, ¿cachai? Entonces yo decía, ya, semana 1, primero pensando como en los básicos, ¿cuáles van a ser mis proteínas esta semana? Esta semana mi proteína va a ser, no sé, unos fritos de verduras que tienen huevo, y mi proteína van a ser los garbanzos y otra más. ¿Y cuáles van a ser mis hidratos? Ya. Entonces, con esos ingredientes yo iba mezclándolos y probando y generando como platos nuevos, ¿no? Y la idea también es que siempre tiene las posibilidades de ir variando, porque si estoy en una temporada en que no encontré espárrago, tengo alternativas, y además, por ejemplo, yo decía, ya, ¿qué hago con los básicos? Porque enseñarle a alguien cómo cocinar papas cocidas no es una cosa muy necesaria, pero después dije, ah, pero no siempre la gente tiene claro cuánto rato es, si es que las papas están con piel, sin piel, picadas en cubitos, no picadas en cubitos, y me di cuenta que además esas eran preguntas súper recurrentes, que la gente te dice así como, ay, sorry la pregunta tonta, pero nunca he sabido bien cuánto rato se cocinan las papas, sorry la pregunta tonta, como que te llega a dar vergüenza preguntar esas cosas que uno supone que todo el mundo sabe, y no todo el mundo sabe. Entonces además todas las preparaciones de los básicos, de los cereales, de los hidratos de carbono, de las legumbres, van con todo el detalle, con los datos de cómo se remojan, cuánto rato, y si las cocino al vapor así, si las cocino al horno así. Entonces además es una guía súper práctica para esas cosas que a veces no todo el mundo supone, sí, ¿cachai? No todo el mundo sabe.
Sí, y además yo diría que es una guía súper práctica para las mamis. O sea, yo veo a mis amigas mami y yo me acuerdo de mi mamá, así como sufriendo, diciendo, hoy, sí, ahora, y además con un presupuesto súper limitado de decir, ya, ok, tengo que pensar y puedo ir a la verdulería una vez a la semana, o a la feria una vez a la semana, y tengo que resolver con lo que hay, y no tengo estas opciones de ir diciendo, bueno, compro una cosa a último minuto, ¿no? Yo creo que eso también es importante pensar, especialmente para las personas que viven acompañadas.
Exacto.
Y que tienen que, aquí todas las recetas pensadas para 4 personas.
Exacto.
Y tú ahí lo dices clarito, y aquí usted puede, si son más, entonces multiplica por 2 o por menos.
Exacto.
Y ahí usted hace la lógica.
Dividir.
Pero también pensemos en este ejercicio del batch cooking, que me parece muy bonito de decir, el domingo usted va a dedicar, o el sábado, usted va a dedicar 3 horas, más o menos. Eso es lo que tú dices.
Exacto.
Que te vas a, en cocinar y en dejar todo listo, todo ordenadito y en el refrigerador, para que durante la semana se demore 10 minutos en preparar cada plato. Cuéntanos un poco cómo funcionó eso para ti.
No, y además que el placer de abrir el refrigerador y tener todo ordenadito, bonito, etiquetado. Te juro que yo tengo la sensación, Anto, que una de las cosas que genera una cantidad de ruido mental y de agote mental, sobre todo en las mujeres, tiene que ver con el tema comida.
Por supuesto.
Con el tema comida, colaciones, termo. De verdad, creo que es una cantidad de tiempo y de energía que al final la gente se termina poniendo mal genio. Y creo que es tan fácil solucionarlo, ¿no? Tiene que ver con esto de organizar. Sí, claro, el batch cooking en el fondo plantea que tú el domingo, que fuiste a la feria tempranito, le dediques, ojalá no sola, porque la pega se hace en familia, 3 horas a dejar listo. Por lo tanto, en la semana vas a ensuciar menos, vas a estar menos tiempo en la cocina. Entonces, claro, a medida que uno va aprendiendo y entendiendo, uno es súper como ejecutiva. O sea, yo prendo el horno y no queda un centímetro sin algo. Porque pongo una bandeja con verdura, al lado pongo un queque, al lado digo, ah, voy a aprovechar de otras cosas que se están poniendo feas, de asarla. En el fondo, que cuando meto cosas en el horno no sea una, sino que sean varias, que en este caso podría ser uno de los pescados, las papas, las verduras asadas, los ajos, y tengo el horno funcionando y tengo las cocinas funcionando, en que estoy remojando, o sea, cocinando garbanzos y haciendo arroz integral, y preparo un par de croquetas y dejo listas unas mezclas para hot cakes, waffles, panqueques para la semana. Y después todo lo dejo ahí, además aparece cuánto tiempo duran, cómo se almacenan. Entonces después en la semana tú es como, abro y tengo todo listo. Sí, y saco, y a eso le agrego tomate, palta y cosas que no necesitan preparación previa, ¿verdad? Que uno las come frescas, no sé, huevo. Pero de verdad que yo siento que te da una paz mental que se agradece demasiado hoy en día, sobre
sí,
todo.
Sí, no, especialmente, insisto, para las mamis que tienen que pensar en la colación, que tienen que pensar en el desayuno, en el almuerzo, en la cena. Acá es como está todo armado. Y quiero decir que además lo que me parece muy lindo de este libro, que además, insisto, es un libro bello, bello.
Hermoso.
Está realmente, quedó muy bello los colores, las fotos, la gráfica del libro. Es que tú partes desde el inicio, o sea, la lista de compras para cada semana hasta el reciclaje.
Exacto.
Todo hasta el camino.
Hasta el compostaje, que siempre es una sugerencia, porque cuando uno come harta verdura se genera mucho desecho vegetal y cuesta tan poco hacer la pega de devolverlo a de donde viene, ¿verdad? Y no meterlo en la bolsa con la basura. Así que también viene esa invitación con esa pega. Y además, si tú te fijas, Anto, cada semana, o sea, con los mismos ingredientes básicos, preparáis desde un sándwich, un guiso, una lasaña, o sea, con los mismos ingredientes base, solo cambiando algunas cosas, y además tú miráis el colorido de cada semana, y como que cada semana tiene una paleta de colores diferente, y yo encuentro que además eso te ayuda a comer más variado. Uh-huh. Porque si una semana compré brócoli, la próxima voy a comprar una coliflor, y la próxima voy a comprar alcachofa, y la próxima voy a comprar espárrago, y no se me van perdiendo cosas en el refrigerador, no me van quedando cuestiones guachas en una bolsa que, hoy tenía los espárragos, no los vi. Entonces, de verdad...
Uno sufre, ¿eh? Uno que viene ahí de un lugar un poco más precario, sí. Uno botar comida es una cosa tristísima. Hablemos también de lo que tú calculaste en términos de ahorro, Connie, con cocinar de esta manera.
Mira, no lo tengo claro en cifras, pero está claro que no hay nada más caro que improvisar, ¿verdad? Porque cuando yo improviso, termino comprando en la esquina, en que las cosas valen más caras, por supuesto, que en un supermercado o en una feria, pero no hay nada que sea más caro que estar improvisando, ¿cachai? Y todos los días diciendo, ¿qué vamos a comprar? En cambio, cuando yo sé que esta semana me toca, ya, esta semana voy a preparar esto, entonces si voy a la feria y están baratos los tomates, compro 4 kilos porque voy a hacer salsa, porque voy a hacer ensalada. Entonces, la verdad es que la cantidad de plata que me ahorro es impresionante, y además me ahorro porque no pierdo nada, ¿cachai? Uh-huh. Que... sabemos que un tercio de la comida que se produce...
Se pierde.
Por lo tanto, lo que uno va perdiendo toda la semana... A mí me pasa que como tengo mis lombrices, me siento menos culpable, ¿cachai? Cuando se me echa a perder algo, digo así como... ¡Oh, murieron los duraznos! Pero no importa. Las lombrices lo agradecerán.
Exactamente.
Pero botarlos a la basura, me muero, ¿cachai? Me muero de pena.
Uh-huh. Ahora, el libro de verdad es una maravilla. Hermoso. Porque es... esquema para 3 semanas, básicos, desayunos, almuerzos y cenas, y aquí uno tiene el esquema de qué va a estar comiendo cada día en cada uno de los almuerzos y las cenas. En la semana 1 parte ahí con la lista de compras. Usted agarra esta lista de compras, por ejemplo, fruta y verdura, le pongo así, 6 pimentones, 4 pimentones verdes, 3 cebollas, 3 kilos de papas, y usted sabe exactamente qué va a comprar, y usted sabe exactamente en qué lo va a usar, y usted sabe exactamente además cuántas de esas comidas, cuántas de esas comidas, cómo van a ser, etcétera, y de verdad son deliciosas, ¿no? Que además con Ia Churra tú cocinas tan, tú eres gozadora, entonces es como, sí, no es como que vamos a hacer esta no es esto estar a dieta.
No, y la comida tiene que ser rica y tiene que ser linda, como que para mí son dos cosas fundamentales. Entonces, además, si te fijáis, mira, y además incorporé cosas que a mí me funcionan, por ejemplo, como con mi gente. Yo me he dado cuenta que cuando yo pongo la ensalada aparte, en un bowl, mis hijas generalmente no comen, ¿cachai? Aunque les gusta la ensalada, pero es como que al final no van a comer ensalada, ay, no, es que ya estoy llena, ay, no, es que ya no me da lata. Si la pongo sin aliñar, ni una opción. Pero si yo la incorporo en el plato, como lo hice aquí en casi todas los almuerzos y las cenas, se la comen, ¿cachai? Entonces también tiene que ver como con usar esa astucia de decir, ya, si no se come la ensalada al medio, la incorporo en el plato, y eso le da más color, le da diferentes texturas, hace que el plato visualmente sea mucho más bonito, y de alguna manera estoy incorporando las verduras en el mismo plato y no quedan ahí en el pobre bowl que nadie la pesca. Y lo otro también que hice antes fue presentar las cosas, sobre todo en las fotos, súper lindo, como para que tú digas, ¡oh!
¡Quiero comer esto! No, mira, ¿cómo no vamos a querer comer todo
quiero
eso?
¡Quiero comer mira, esto! Que como que lindo, qué rico.
Ahí está. Estoy mostrando a la gente que nos está mirando en YouTube las maravillas.
Ah, y mira, y lo otro importante, que es lo que te iba a decir, que aparecen los almuerzos y las cenas, pero no es que yo tenga que hacerlo en ese orden. O sea, son las 5 cenas de la semana, son las 5 almuerzos de la semana, pero en el fondo, como ya tengo todo preparado, yo, si un día el lunes me dieron ganas de comerme este desayuno y, o me dieron ganas de comerme ese, da lo mismo. No es que, ay, es que el lunes me toca la omelette con no sé qué. Yo los voy cambiando porque como ya tengo todo listo, en verdad puedo preparar la opción que quiera, ¿cachai?
Excepto, y tú también lo anuncias, excepto, por ejemplo, con los pescados.
Claro.
Que en general tú cocinas, y esto quizás puede ser una sorpresa para quienes te siguen, ¿no? En general tú cocinas bien vegetariano.
Claro.
Pero en este caso tú pusiste ahí algunos pescaditos, sí, y dar la opción de carne para quienes les interese.
Exacto.
A meterle ese tipo de proteínas. Pero para quienes no, o sea, la proteína está cubierta.
Está cubierta. Claro, y la sugerencia es que si preparan pescado, ojalá se coma los primeros 2 o 3 días, ponte tú. No dejarlos de los últimos.
Claro.
Porque hay otras cosas. Y otra cosa, Anto, a propósito de eso, que me llama mucho la atención, como que no todo el mundo como que confía en la refrigeración, ¿cachai? Hay gente que me dice, ay, pero es que a mí me da terror la comida recalentada. Es como año 2024. O sea, como con la tecnología que tenemos, ¿cachai? Que hay una cosa como un prejuicio, y tal vez algo que tenía que ver con que antes los refrigeradores no eran tan efectivos y efectivamente las cosas se echaban a perder antes. Pero hoy día, como con de verdad, la comida refrigerada de manera correcta dura muchísimo.
Además que tú lo dices acá, a mí el gran secreto de las lechugas, me mataste con el secreto de las lechugas. Pues yo sí, me gusta la lechuga.
Es rica.
Entonces ahí como con la toalla no va abajo, ¿cierto? La lechuga bien seca, la toalla de no va arriba y tapadita, ahí tiene la lechuga. Bueno, y para cerrar quiero cerrar por donde mismo entré.
Ya.
Que tiene que ver con los hábitos. Y aquí tú explicas, pues son 3 semanas, 21 días. ¿Por qué 21 días?
Porque siempre se ha dicho, porque hay una teoría desde la psicología, que alguna vez un psicólogo hizo esa investigación y es algo
William
que ha quedado.
James,
exacto. Y ha quedado siempre como dentro del imaginario de que en 21 días uno logra incorporar un nuevo hábito. Entonces, generalmente cuando tú te metís a clases de yoga, los paquetes son como de 21 días, porque si uno hace los 21 días, efectivamente el cuerpo como que absorbe.
El día 22 ya te va a salir, ¿no?
Exacto. Entonces yo dije, pucha, también es una bonita oportunidad como para tomarse esos 21 días, como para darse la posibilidad de probar y ver cómo me funciona. Porque si pruebo 2 días, si pruebo 1 semana, no alcanzo a entender la lógica de esta manera. Entonces también 21 días tiene que ver con incorporar ese nuevo hábito.
Ahora, lo bonito es que uno se queda con el libro y no vayan a pensar, ya bueno, hice los 21 días y después el libro no me sirve, porque
no.
Aquí hay una cantidad de posibilidades de darle vueltas y de jugar y de cambiar un ingrediente y ponerle otro.
Exacto.
Y poder seguir teniendo la posibilidad maravillosa de comer saludable, comer rico, sorprender a la familia. Yo insisto, este va para una amiga muy querida que es madre de dos y que yo sé
que
cómo
lo necesita.
Que efectivamente va a quedar alucinada con este libro. Yo sé que le estás haciendo un regalo tan significativo a tantas mujeres,
sí,
y algunos
sí.
Hombres.
Sí.
Confiamos que también hay algunos hombres. Imagínate qué lindo regalo para un varón. Esto así como, mira, para Rodrigo Tania. Toma, se cargo.
Me preocupo de tu salud.
Me preocupo de tu salud y además a ti que te encanta cocinar. Mira, aquí nos organizamos. Y de nuevo, la invitación que hace con Achurra en mi menú para cada día es organizarse. Pero es muy lindo porque te organizas, lo dejas listo y después te olvidas. Entonces no es un problema todos los días, también que voy a hacer hoy día, sino más bien ya está listo.
No, y ahora con los niños vacaciones que comen el triple, ¡oh, qué agote! Después los termos que agote, después los niños en vacaciones que comen el triple que agote. Entonces ahí, una opción para alivianar un poco esa carga.
¿Y hasta ahora cómo ha sido la recepción de esto? Pues salió hace poquito.
Súper buena, salió en noviembre, ha sido súper buena, está ahí en
la gente agradecida.
Sí, y está en los rankings ahí de Penguin, de los más vendidos, y la gente, y me escribe mucha gente que me dice como, Conita, llevo 2 semanas, onda, estoy en llamas. El otro día una niña me dice, estoy en llamas, y me decía, y tengo hijas grandes, universitarias, y como que lo conversamos, y fue como, ¿sabéis qué? Hagámoslo, y me decía, los domingos vamos las 3 a la feria, y ellas me ayudan, y en 2 minutos arman todo, me decía, como nunca, el refrigerador no se desordena nada, porque ellas así como, mamá, este pote va aquí, ¿cachai? Me decía, te juro que ha sido, pero así como, de verdad, un regalo. Y además, comer cosas que hace N tiempo que no comíamos, ¿cachai? Como probar sabores que teníamos medios olvidados. Así que, súper bonita recepción.
Sí, y además, de nuevo, creo que es importante recalcar lo que dijo Connie Achurra, que en general, ella cocina así y es importante. Es como, aquí no hay ingredientes raros, no son ingredientes caros, las cosas están en la feria.
Exacto.
Así que, para que usted pueda armarse su menú de cada día, acompañada de la sabiduría práctica de Connie Achurra, de la belleza de las fotografías que sacó la Maca Achurra y que pueden inspirarnos a comer más saludable. ¡Qué buen plan para el 2024! Comer más saludable. Aquí tienen una súper buena herramienta. Connie Achurra, gracias por venir a mi estudio.
Muchas gracias por la invitación.
Nos vamos a sacar una foto para las glorias.
Pero por supuesto
que sí. Le mandamos un abrazo fin de año a todas las glorias.
Así es.
A todas las mujeres gloriosas de más de 40, por supuesto. Un abrazo para ellas y vamos a hablar, vamos a seguir hablando de mujeres que escriben. A la vuelta vamos a hacer conexión con Temuco para hablar de poesía con Carolina Quijón. Así que no se vayan.
Besitos.
Frágil temperamental, que en vez de rezar por mí, se fue a bailar, se fue a la disco del lugar, quiso mi disfraz, vivir como un mortal. Particular. Thank you.
canción. Amor, dulce de amor, amor, dulce de amor. Traigo lunas para su jardín y le paso una canción. Hágase la luz y la luz baña los cerros por debajo del abrigo.
Ensalada. Cojo los tomates de la huerta, elijo los rojos carnosos. Su piel en algún lugar se delata, como los labios húmedos al caer la helada. El ají debe ser de un amarillo frío, con los pliegues firmes, suavemente olorosos, como el que busco en el cajón de la frutería de la esquina, mientras el vendedor se distrae con la transparencia de mi blusa. Cuando se apaga la luz y los ojos sobre la cama comienzan a buscarse, con ese brillo blanquecino debe estar el ajo. Con la frescura al despertar y la tierra aún húmeda, recomiendo recoger con fuerza el cilantro. Ese es el poema Ensalada, que es uno de los que aparecen en este libro, La casa que espera, de la poeta y escritora Carolina Quijón. ¿Quién se conecta con nosotros desde Temuco? ¿Cómo estás, Carolina?
Hola. Muy bien, estoy en Tolten, cerquita de Temuco.
Ah, mira, de ahí la vemos. Además, Carolina, Dios le contaba que es la última entrevista de este año en el semáforo. Ojo, que el lunes, o sea, el martes no, porque es uno, pero el martes estamos de regreso. Sigue la temporada durante todo enero, acompañándoles, por supuesto, en la mañana. Y después en febrero tomaremos una pausa. Pero, Carolina, me pareció bonito terminar también... Tú sabes, como sabes, porque sé que eres auditora de Radio Universidad de Chile, a nosotros nos interesa mucho también la producción cultural que se realiza desde regiones y cómo eso también de alguna manera define, ¿no? Cómo son las... las palabras, los imaginarios, los mundos que se abren desde ahí. Entonces quería partir preguntándote cómo se cuela para ti, yo puedo proponerte mi propia idea como lectora, pero para ti, ¿cómo se cuela la experiencia sureña y particular la experiencia del Gualmapu, daríamos, ¿cierto?, de la zona de la Araucanía, me cuesta siempre mucho decir Araucanía, en tu poema? ¿Cómo sientes tú que eso habla a través de ti?
Bueno, yo creo que a nivel poético es innegable encontrar a Tellier siempre en estos imaginarios, ¿cierto? La poesía lárica es nuestro diario vivir por acá, donde la vida cotidiana quizás tiene un ritmo un poquito distinto al de la capital. Justamente ahora estoy en un pueblo, en una ciudad, pero me gusta eso de pensar todavía como pueblos, donde baja un poco esta velocidad, donde yo observo aquí una plaza, la gente caminando tranquilamente a comprar algo para el almuerzo, tomándose esos tiempos que son quizá inimaginables en otros escenarios citadinos, donde todo transcurre súper rápido. Entonces, hay tiempo para observar, para evidenciar, para sentir estos olores que están siempre, pero acá son súper concretos y son parte de nosotros, y no olvidamos eso. Uh-huh. Somos territoriales, estamos también en un lugar donde la tierra, el territorio nos conecta y nos sentimos súper conectados, vívidamente con ello. Entonces yo por eso creo que es imposible salirnos de esos imaginarios en la escritura, y a mí me interesa personalmente poder contar un poquito eso, desde por supuesto las miradas que nacen desde cada persona, pero con esa conexión.
Claro, ahora lo que me parece bonito es que en este poemario, en La casa que espera, hay un cruce, ¿cierto?, entre aquello que podríamos decir que donde aparece el territorio. Hay algunos poemas, por ejemplo, Arboledas centenarias, que uno dice así como, uy, aquí inmediatamente también pensé en Tellier, ¿cierto? Hay una descripción del mundo verde que rodea a la voz, que está a la voz hablante. Pero una cosa que a mí me parece muy linda de tu poesía, Carolina, tiene que ver también con la cotidianidad. Y por eso también me gustó partir con Ensalada, además de porque veníamos hablando con la Conia Churra. Hay una mezcla que me parece muy, muy bonita, en donde aparece, por un lado, el mundo de lo cotidiano. Hablas de una gripe, en algún caso, ¿cierto? Hablas de acostarse en la noche, ¿cierto? Hay varios poemas sobre andar en micro. Y en esos poemas siempre además se cruza la sensualidad de lo cotidiano. No solamente la sensualidad erótica, que también aparece en algunos casos, sino también, como en este caso, ¿no? La belleza que existe en los objetos, en los materiales, en lo que aparece cuando nos detenemos, que es un poco la invitación de la poesía. Cuéntanos respecto a esa detención a la que tú nos invitas.
Yo creo que para mí eso es fundamental, es esa detención que no quiero perder, la detención de lo cotidiano, en donde, no sé, estamos recién pasando y entrando a otra fiesta, ¿cierto?, súper familiar también, en donde nos reunimos a comer algo, a cocinar algo. Acá todavía, donde... en la mayoría de los hogares encontramos a la madre, a esta figura, ¿cierto?, que cocina para la familia. Y yo quisiera igual despejar un poco esto de este tema tan marcado de género, porque es rico también volver a ese hogar, que representa un poco esta casa que espera, ¿cierto? Son esos recuerdos que no quiero perder y que rescato desde el hacer una ensalada, desde viajar en la micro, como dices tú, del observar los árboles, de recordar a mi abuela. Es como eso, es el rescate, mi intento de rescate de esa memoria, pero libre de quizá tan estos estereotipos están marcados porque soy también de otra generación, ¿cierto? Uh-huh. Ahora ese tema ha cambiado harto, por suerte, pero tratando de rescatar igual lo positivo y negativo también de esas experiencias, uh-huh. de mi propia memoria, que no es solo mía, sino que es de mucha gente, de, sobre todo de esta zona.
Uh-huh. Ahora, me parece también interesante ese ejercicio de, como te decía yo, la detención, ¿no? Eso que tú dices que no quieres perder, porque para quienes nos cuesta un poco más la poesía, hay gente a la que le sale súper natural escribir y leer poesía. Y a algunos nos cuesta más, y me acuerdo en una conversación con Cecilia Vicuña que me dijo algo que yo creo que para siempre transformó mi mirada sobre la poesía, y ella decía, lo que pasa es que, lo pueden escuchar, está ahí en un Cuestión de Gusto, lo pueden ver en YouTube con Cecilia Vicuña, donde ella me decía, el tema es que tú estás entrenada, me decía, para vivir el mundo en proyección, ¿cierto? En esa lógica productiva de que vamos, en la fantasía de que vamos hacia adelante, ¿cierto? Y que nos movemos de un punto a otro. Y en velocidad. Y de alguna manera lo que la poesía hace, me explicaba ella, es invitarte a un tiempo circular, en donde nos detenemos y en donde podemos observar, ¿cierto? Y darnos una vuelta respecto al mundo que nos rodea. Esa imagen a mí me pareció tremenda, pensando también que cuando uno se detiene aparecen cosas extraordinarias, ¿no? Y tú en tu poesía, acá en La Casa que Espera, vas generando algunas imágenes que, con las que es muy fácil identificarse porque las hemos visto nosotros en nuestro cotidiano, pero que en general no nos detenemos a verlo, ¿no? Ahí siempre pienso en esta frase famosa de Heidegger de que la obra desoculta el mundo, la obra obra cuando desoculta el mundo, ¿no? Y empiezan a aparecer cosas que estaban ahí pero no veíamos. Hablemos un poco de las imágenes que a ti te gusta construir en este libro, de esa cotidianidad sensual de la que hablábamos antes.
Es justamente eso, poder captar esa belleza que se le exige al lenguaje poético a veces, de cuestiones tan simples o quizá que no, en primera instancia no ligamos con, no solo con la belleza, sino que con algo más. Ahora ese juego de la sensualidad lo encuentro súper entretenido, que está súper retratado en el tema de la ensalada. Me gusta también observar las reacciones que hay de esas lecturas. Entonces, así como, no sé, sorprendernos de lo cotidiano y simple. A mí eso me gusta mucho. Me gusta rebuscar en eso simple, pues, y darle otro significado, o ampliar más bien el significado, si ya lo tenía. Uh-huh. Uno lo capta nomás de alguna forma en lo escrito.
Sí, ahora también está como esa sensualidad de lo cotidiano, ¿cierto? De las texturas, de los olores, ¿cierto? De los colores. Y las formas de lo que nos rodea, pero también hay un erotismo que está, yo siento, palpitando a lo largo de todo el libro, que a veces hay poemas que uno dice, ya, pero este es un poema derechamente erótico, pero me gusta que está como dándole vueltas, ¿no? A todo el libro tiene, La Casa que Espera tiene una cosa como palpitante de erotismo. Y me encantaría que nos detuviéramos un poco ahí, porque pareciera que sí, pero la verdad es que no es tan obvio que las mujeres podamos darle voz a un erotismo que en general se nos ha negado muchísimo el desde nosotras. Se supone que nosotras somos objetos, más que sujetos, somos objetos eróticos. Es el lugar en que las culturas nos ponen a cierta edad, luego dejamos de ser eso y empezamos a desaparecer, se supone, de ese mundo. Pero todavía no es tan común escuchar a las mujeres hablando desde su propio erotismo. Cuéntanos para ti, ¿por qué era importante también que eso estuviera de manera visible en el libro?
Para mí siempre fue como un pensamiento recurrente y súper natural, ¿eh? Tiene que ver también con esto de quizá ser consciente de las texturas y de las sensaciones que te provocan, y yo escribo desde ahí, de lo que siento. Entonces tampoco era una cosa que uno anduviera así como hablándola, pero yo escribía, entonces era la forma de sacarlo ahí. Uh-huh. Pero fue natural,
sí.
Natural. No, fue un juego en realidad.
Sí, además me gustan algunas preguntas que aparecen. Hay un poema que creo que está al principio del libro, que es como, es la pregunta respecto a si este cuerpo que tengo al frente va a ser el mismo cuerpo siempre, ¿no? O sea, o si siempre voy a desear este cuerpo y no voy a andar buscando otros cuerpos. Y me parece que es una pregunta tan válida, tan necesaria, ¿cierto? Y tan como está, y tan contracultural de alguna manera, en especialmente en generaciones donde se sigue instalando, ¿cierto?, como la monogamia como un espacio incuestionable, ¿no? Y me gusta que en la poesía pueda aparecer el puede ser y puede no serlo, ¿no? Por lo menos me hago la pregunta.
Claro. Claro, o sea, somos pequeños dioses, como decía Huidobro, en nuestros escritos. ¿Por qué no cuestionar y preguntar a Thor? Pero parto preguntándome a mí misma como autora primero. Uh-huh. Y cuestionándome siempre, pues si no están las respuestas ahí.
No, y eso es muy bonito, ¿no? Si uno lee La casa que espera, probablemente vaya más por el compartir preguntas y sensaciones que tener ahí como alguna certeza, porque bueno, no hay mucho espacio para la certeza, menos en la poesía. Estamos conversando, claro, con Carolina Quijón, poeta y autora de La casa que espera, editado por Vogavantes. Ella también ha publicado Tesoros de montaña el 2014 y Nativa del Ñelol en origami del 2020, que es un trabajo además que contiene fábulas para niños y niñas, ¿no? Y que ahora tiene este libro, La casa que espera, por Vogavantes. Para cerrar, Carolina, ¿cómo encontramos este libro?
Está
en librerías y pueden también buscar.
Sí, está en librería Ofki de Temuco, que tiene venta online. En librería de la Universidad Católica de Temuco. En Vogavantes también lo encuentran online o directo conmigo y puedo hacer envíos donde quieran.
Ya, entonces pueden buscar a Caro Quijón en Instagram, tal cual, Caro Quijón con Q y J, Caro Quijón en Instagram y también conocer más de este trabajo, La casa que espera, que ella tan amablemente me regaló. Así que muchas gracias, Caro, por este tiempo. Que tengas un estupendo fin de año. Te deseo mucha luz, gracias, para lo que viene y mucha poesía.
Muchas gracias, igual para ti, y te esperamos por el sur nuevamente.
Sí, me encanta, a mí me encanta ir al sur, así que espero poder pronto visitar, además abrazar a toda la gente que nos escucha más allá de nuestra región metropolitana a través de radio.uchile.cl. Un abrazo, Carola, que estés muy bien.
Gracias, igual para ustedes, chau.
Y con esa conversación vamos cerrando este semáforo de viernes y vamos cerrando también el año. Bueno, todavía estamos a 29, todavía quedan, ¿cierto?, un par de días arrastrándonos. Se la cami, pero vamos, queda poquito. Nosotros volvemos con el semáforo el martes, porque durante todo enero seguimos acompañándoles. Además, enero tiene tanto panorama cultural, tiene tantas cosas que comentarles, así que por supuesto estaremos en aquello. Y entonces, que tengan un estupendo fin de año, muchos abrazos y besos para todos, todas y todes, y nos encontramos el martes con todo el equipo. Muchas gracias.
Acerca tu cuerpo junto a mí, acerca tu cuerpo junto a mí, acerca tu cuerpo junto a mí, acerca tu cuerpo junto a mí.
Cada vez que cae la noche, cada vez cuando se esconde el sol, se liberan con una canción. Y si no puedo liberarme, solo quiero
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.